zurückbleiben.
Se me viene a la cabeza un libro, yo creo, fundamental de literatura de supervivientes, que es Sin destino, del Nobel húngaro Imre Kerseth, que fue una persona que en la última fase de su vida la vivió en la ciudad de Berlín. Y como este, podemos hablar de Jorge Semprún, podemos hablar de Primo Levi, podemos hablar de Viktor Frankl.
Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Berliners, aquí desde las oficinas de Kultur Berlín. Y estamos, pues como siempre, con nuestra querida María Miguel. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha repetido Celia, que la invitamos la otra vez, y vamos a hablar mucho de cine, literatura, con esta gran guía y doctora.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a Víctor, que es otro fijo, otro mítico de Kultur, otro guía. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, encantado.
Bueno, lo primero que os quiero preguntar es si vosotros escucháis el podcast. ¿Habéis estado escuchando los capítulos que han salido hasta ahora del podcast Berliners, Víctor, Celia?
Yo creo que no he dejado ni uno solo, quizás el primero incluso, o el segundo, pero estoy al día.
Yo estoy casi al día.
Vale, muy bien. Es como tiene que ser. Los primeros que lo tenemos que oír somos los guías. Lo digo porque hasta hoy hemos estado hablando más de temas prácticos, en ocasiones de alojamiento, y hoy vamos a hablar un poco de cultura, que es lo que más os gusta, por eso os hemos llamado. Vamos a hablar de cine, de literatura, algunas referencias que nos pueden ayudar a los visitantes que vengan por primera vez, quizás, a entrar en Berlín antes de venir. ¿Os apetece hablar de cine y de libros?
Muchísimo.
¿Cómo no?
Bueno, pues empecemos. María, Miguel, aquí en la oficina, nos ha sacado... Bueno, cuéntalo tú, María, cuéntalo tú, lo que has sacado aquí.
Pues sí, he sacado varios libros porque justo en Kultur Berlín tenemos una biblioteca que está básicamente alimentada por los propios guías. Todos los libros que ellos nos recomiendan comprar, nos encargamos de adquirirlos y luego de repartirlos por todo el equipo. Es una forma de inspirarnos mutuamente con cosas que nos han impactado, con lo que hemos aprendido, con lo que podemos incluso usar de contenido para nuestros propios tours, y nos lo vamos pasando. Así que aquí hay una pequeña selección de libros de contenido muy aplicable para los tours, que también nos sirven para la ciudad de Berlín. Libros muy conocidos en todo lo que es el mundo literario relacionado con la cultura alemana. Y seguramente muchos de esos libros los conocerá la audiencia.
Pues vamos a ver. Mucho libro aquí de nacionalsocialismo, veo yo. Habíais señalado antes fuera de micros un libro de acá, ¿no? Víctor, Celia, uno que habéis dicho que era un must, habéis dicho que era algo que había que leer sí o sí, ¿no? ¿Cuál era?
Sí, bueno, aquí hay un libro que yo creo que es un clásico y yo creo que tendemos a recomendarlo los guías, o al menos en mi caso, en los tours temáticos o en el tour temático del Tercer Reich. También puede salir, por supuesto, en el Memorial de Sachsenhausen, que es Sebastian Haffner, Historia de un alemán, que si no me equivoco, Sebastian Haffner es una persona que se va a exiliar poquito antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Él es berlinés, es un chaval, es un estudiante en la Universidad de Derecho. Según describe en las memorias realmente en la época, es a partir de la llegada o precisamente en los años de la República de Weimar y mascando un poco la llegada del Partido Nazi al poder, la mirada como berlinés. Es una aproximación a la psicología de la época, yo creo, a pie de campo. Él en el libro habla de una perspectiva algo distinta, porque la pareja, la novia, tiene ascendencia judía. Y suelo hablar bastante del último capítulo, que, a ver, lo interesante también, ¿no?, de los libros es como, sobre todo, el pozo que han dejado en la memoria, que luego vuelves a releer y en ocasiones el recuerdo no es exacto a lo que figura en el papel, ¿no? Pero yo aludo bastante al último capítulo, que es el campamento obligatorio en el que tiene que participar él, junto con sus compañeros de estudios, de universidad, de derecho, a la hora de entender el campamento obligatorio que organizan los nazis, pequeño detalle, para seguir cursando, para seguir manteniendo su estatus de universitario. Y es, en el plazo de 2 semanas, toda la evolución de gente en principio muy preparada en la época, los futuros fiscales, los futuros jueces en Alemania, que a partir de actividades muy elementales, por decirlo así, se dejan llevar en lo que trata de fomentar el partido. Y yo creo que es un libro que, por el feedback que he tenido de gente, de participantes en los tours que han venido y que lo conocen, que es una buena forma de entender lo que es esa época, justamente, ¿no? Y luego ayuda también a tratar de hacer reflexionar a los participantes en los tours de lo que es el contexto y luego de lo que es un término que yo suelo utilizar bastante en los tours, que es el de culpabilidad por omisión, ¿no? Es decir, cuando o cómo explicas la actitud que tuvo la sociedad alemana, que por supuesto tiene mucho matiz en la época, pero es decir, a partir de qué momento una sociedad empezó a ser cómplice de un régimen que luego derivó lo que todos conocemos, y ese gris, que yo creo que es la zona interesante que conviene tocar en los tours para entender cuándo hay un detonante, cuándo hay un punto de inflexión, cuándo es un giro de guión, por decirlo así, ¿no?
A mí lo que me parece que es interesante, es decir, para explicar la historia del nazismo sí, pero me parece que lo que es mucho más interesante, que es lo que es muy desconocido, es la historia del pre, y las líneas que se trazan desde incluso el inicio de la Primera Guerra y lo que supone para Alemania la pérdida de la Primera Guerra y lo que los nazis pretenden recuperar, que al final es donde está la conexión y donde se va gestando todo el asunto en los 20. Entonces, a mí lo que... Y de hecho es un poco lo que decía Víctor, yo es un libro que querría volver a leer pronto porque desde que lo leí han pasado muchos años, ya he aprendido un montón, me he hecho más mayor, es decir, veo todo de otra forma, también es cierto. La ciudad ha cambiado mucho. Pero lo que me queda, y que es una cosa en la que insisto mucho, es un poco el carácter emocional que se trató de explotar desde el gobierno, no tanto un ejercicio racional de análisis político, análisis crítico, sino el dejarse llevar por esa emoción de la derrota de la Primera Guerra y el sentir del alemán, que es a mí lo que me gustó, no tanto estrategias políticas, cuestiones posbélicas, acuerdos, sino más bien cómo se sintieron los alemanes, ¿no? Este hombre está hablando de él, de su caso, ¿vale? Pero bueno, que me parece que es en ese sentido muy enriquecedor y sobre todo de unos años que a veces están demasiado reducidos al cabaret, demasiado reducidos a la diversión y creo que es todo mucho más complejo hablar de la República de Weimar en términos más de cómo estaba el ciudadano alemán, en este caso el ciudadano berlinés.
Historia de un alemán, Memorias 1914-1933 de Sebastian Hafner, es el libro del que hablaban Celia y Víctor. Se me ocurre que justamente en esta época y concretamente en Berlín y concretamente en toda la zona centro, que también visitamos en los tours, el Scheunenviertel y todo lo que luego se llamó el barrio judío, pues es la novela emblemática del Berlín de la época, ¿no? Que es Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin. Sería también una recomendación interesante para el que le guste la literatura, quizás un poco más arduo, ¿no? Porque es una literatura un poco más elevada en ese sentido, pero sería también una buena... Un buen inicio, ¿qué os parece ese libro? ¿Os interesa también?
Sí, sí, por supuesto, un clásico. A ver, ¿qué puedo decir yo de Berlín Alexanderplatz? Como primer acercamiento a la ciudad, quizás me parece demasiado exigente.
Bueno, incluso también la adaptación que se hizo en la serie esta de Fassbinder también es un poco así, porque es Fassbinder, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, ahora hablaremos de cine, pero esa serie también es bastante densa. Bueno, pues quizá Berlín Alexanderplatz es un poco demasiado, pero podríamos hablar, aunque no es Berlín, en relación a lo que estaba hablando Celia, de entender un poco la época previa al nazismo, que conduce al nazismo, del mundo de ayer, ¿no? De Stefan Zweig, que eso sí que es un clásico. Es en Viena, pero también da una gran idea para saber un poco cómo era la época que conduce a todo eso. A mí me parece una buena lectura.
Es una maravilla ese libro, pero esto es de una magnitud y de una complejidad y de una densidad. A mí me encantó, lo leí el año pasado. Y me parece además que Stefan Zweig es un personaje interesantísimo, su exilio y todo. De hecho, ahí está una película de cuando estuvo exiliado y se suicidó y demás. Pero desde luego es interesante para ver la visión global de Europa, porque estamos, digamos, quizá no aislando en exceso Berlín, pero Berlín está en un contexto nacional que está en un contexto europeo del auge de los fascismos, que esto nos lleva a un tema más complejo. Pero claro, El mundo de ayer es un libro que ya está hablando de un alcance mayor. Es decir, es muy interesante para entender muchas cosas de Berlín, pero claro, se nos sale ya al continente, ¿no? Que es algo de una tremenda magnitud, pero aún así, desde luego, es muy interesante.
Bien, aquí estamos hablando de libros como muy densos, como decís todos. Sois gente que conocéis muy bien la cultura alemana, que cada día contáis la historia alemana, pero alguien que tiene entre 16 y 30 años, ¿qué se le puede recomendar? ¿Qué libros que no tengan explícitamente que ver con el nacionalsocialismo, qué nos ayuda a conocer Berlín? O incluso no tan Berlín, sino quizás más Alemania.
Bueno, hay un libro muy interesante que es un diario. Yo creo que para estas edades que dice María, o al menos yo cuando tenía esas edades, me gustaba mucho leer diarios porque siempre es una escritura más cotidiana que todos podemos entender. Y hay un libro de un corresponsal estadounidense, quizás lo conocéis o lo habéis leído, que se llama Diario de Berlín. Se llama William Shearer y es un libro que sirve muy bien también para entender el auge del nazismo, porque justamente él llega como corresponsal en el año 34, que es cuando Adolf Hitler acaba de subir al poder, y llega, me parece que hasta el año 1941, el primer diario, y luego hay otra segunda parte que es Retorno a Berlín después de la guerra. Entonces ahí él va contando un poco cómo era Berlín. Me acuerdo ahora mismo de una anécdota en la que él va contando que va durante mucho tiempo al Athlon, que debía tener como un bar, este hotelazo que hoy día está reconstruido en Brandenburg Tor, y te das cuenta de que la puerta de Brandenburgo sí era un centro donde se podía ir a tomar una copa. Entonces luego habla de la Wilhelmstrasse, que es donde estaban todos los ministerios nazis, y cómo Hitler llega y él es corresponsal estadounidense y va a la embajada. Entonces es como muy cotidiano porque es su día a día y él, claro, pues tiene una opinión contraria al régimen, le parece una locura todo, pero yo lo entendí muy bien. Yo creo que es un libro muy accesible para cualquiera.
Pues ¿sabes qué libro estaba pensando ahora mismo? Hablando de diario, este de hecho es un autor anónimo, es una mujer, que es el de una mujer en Berlín, que se ha publicado hace relativamente poco y que habla ya, por avanzar un poco en el tiempo también, de la posguerra. Es decir, qué pasa en el 45 en Berlín, una ciudad absolutamente destruida, en el caso además de una mujer, cómo tiene que seguir adelante, etcétera. Que claro, es un caso, vamos a decir, anónimo, pero creo que va muy bien que sea un caso anónimo, porque creo que es aplicable a muchísimos casos. Hay una película, me parece, pero no la he visto, así que no puedo comentar nada al respecto. Pero bueno, creo que el libro puede ser una buena, como diario, como decías tú también, ¿no? Es decir, cada día, a ver, quizá incluso en esa rutina, si había cambios, si no había cambios y demás.
Se me ha ocurrido, según hablabais, vuelvo a saltar atrás, es decir, vuelvo a saltar a la época de la República de Weimar, y es una novela que he leído hace relativamente poco. A ver, para el tiempo que he estado en Berlín, yo creo que la leí pues en pandemia o hace 2 años, que es de un novelista norteamericano que está ambientada en el año 22, es decir, de los años, bueno, el año previo al momento más crudo de la época de la República, ¿no? Con la hiperinflación del año siguiente, y el título es Una princesa en Berlín. El autor es Arthur R.G. Solmsen, y me he preguntado mucho de este libro porque desde mi perspectiva capta, creo, lo que es la época por otros libros que he leído de historia social, y por lo que creo que busqué del autor, no es una persona que haya residido en Berlín ni que haya tenido un vínculo especialmente fuerte con la ciudad a nivel biográfico, pero me parece también interesante, ¿no? Que es realmente al final la literatura y la capacidad de un novelista para captar, sintetizar la esencia y sumergirte. Y creo que es un libro, bueno, es una historia de amor en el contexto de lo que es toda esa época tan turbulenta, desde la perspectiva de un extranjero, protagonista, que llega a Berlín, es decir, accidentado de la Primera Guerra Mundial y que se va a quedar. Y es la mirada exterior de un extranjero a la Alemania de aquella época, cuando se fragua pues toda la venida del régimen nazi. Y creo que es un libro muy asequible y a la vez muy poliédrico y muy interesante para, valga la redundancia, entender el carácter de la ciudad y de la sociedad de esa época.
Bueno, y a eso que ha dicho María, que era una pregunta muy buena, porque claro, la gente que nos visita en Berlín pues puede ser de todos los bagajes y está bien que sea algo accesible a todos los públicos. Y un libro también muy interesante que tenemos aquí en la librería de Kultur, que lo ha sacado María, es un cómic. A mí me parece una obra maestra. Maus, de Art Spiegelman, que fue premio Pulitzer. La versión es en alemán, el original es en inglés, pero hay versiones también en español, se encuentra en cualquier lado. Y es, bueno, una alegoría, ¿no? A través de un mundo de ratones, pues de cómo puede ser al final el Tercer Reich, ¿no? Es un libro que engancha mucho y que finalmente deja la sensación de entender todo lo que pasó con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial. Me parece un libro súper recomendable.
¿Sabes de lo que estaba pensando ya ahora? En un libro que te presté hace unos años sobre el Muro de Berlín.
Me acuerdo.
Yo tengo una duda, ¿no hay libro sobre el muro?
Sí, sí, de hecho es algo que iba también porque nos estamos... Y al final es que pasa esto siempre. Parece que Berlín no tiene más que Tercer Reich y nazis y campos, ¿no? El Muro de Berlín es un libro de Frederick Taylor que yo recomiendo mucho a todo el mundo, yo lo leí en castellano, es decir, no habría problema por leerlo antes de venir. Y es un libro que escribió un periodista estadounidense, estando aquí, cuando se construyó el muro. Lo interesante para mí, lo que fue para mí muy revelador, es que el libro traza líneas desde los orígenes del comunismo hasta entender el 61. Es decir, que esto no viene de un día para otro, que el comunismo en Alemania Oriental no es una imposición directamente de la Unión Soviética, sino que hay todo un movimiento político que se origina muy atrás. Me pareció, digo, súper interesante verlo, y además él como periodista tiene además como un carácter más de crónica, ¿no?, lo que él cuenta. Y yo aprendí muchísimo con él, y es un libro que trato siempre de recomendar en esa línea. No sé cómo lo ves tú, Juan, porque te lo presté... Sí. Y me lo devolviste, ¿eh?
Sí, Celia, claro que te lo devolví. Yo siempre devuelvo los libros. Soy amante de los libros. Me encanta que me los devuelvan y yo siempre los devuelvo. Y este libro, recuerdo que era, como tú dices, muy accesible, no solo porque abarcaba pues un poco y lanzaba líneas más allá antes del 61 y explicaba además, me acuerdo muy bien, toda la Operación Rosa, cómo se fragua y hasta la caída del muro, sino que además también estaba muy bien ilustrado con anécdotas que a mí me dieron mucha información y que además... pues lo hacían más ameno. O sea que sí que es una recomendación este muy bueno para la gente que visite por primera vez Berlín y no sepa cómo iba el tema del muro, pues una súper recomendación.
Oye, ¿qué pasa con la trilogía de Ken Follett, a los que les gusta ese tipo de literatura?
Es una trilogía que yo se la regalé a mi padre, por cierto, y es por la que quizá mucha gente se aproxima al tema. Y eso es lo que he notado, que muchísima gente o lo comenta como una recomendación para otras personas de los grupos, o ellos mismos quieren volver a leerla, nos preguntan qué nos parece, y al final, bueno, Ken Follett es que escribe muy bien, es decir, al final es lo que es. Es decir, es muy fácil lectura, abarca el siglo XX y además pues con, bueno, un poco en historias personales, por así decir, pero con un trasfondo histórico que al final pues es la historia de la ciudad, una vez más, ¿no? A nivel quizá más nacional, pero bueno. Yo creo que como recomendación de lectura fácil, mi experiencia es que mucha gente es con lo que se aproxima a la historia.
Había también un bestseller por ahí que yo creo que tenía más que ver con la Guerra Fría, de John le Carré, ¿no?
De John le Carré hay varios, ¿no?
Hay varios, ¿no?
Pero el espía que surgió del frío, por ejemplo, es un top.
Este.
Sí, claro, literatura de espionaje hay muchísima, porque el escenario de espionaje fue Berlín. Y luego se tradujo además en muchas películas también.
¿Y libros más contemporáneos sobre Berlín? ¿Tenéis alguna recomendación sobre cultura actual, underground o novelas? ¿Tú, Víctor?
Sí, yo es un libro que tenía en mente para hablarlo en este podcast, que me recuerdo riéndome carcajada con libros, y no soy una persona, yo creo, que se ría tanto en general ni que con libros menos todavía. Es un libro que lo leí en alemán, que es un alemán bastante entendible. Lo han traducido al español con el nombre de Berlín, el tecno y la caída del muro, que son dos periodistas, en alemán se llamaba Bea Klang, de la familia. Entonces son dos periodistas, creo que musicales, que empiezan a entrevistar a gente que tuvo que ver con la escena de la música electrónica en Berlín, finales de los 80, viviendo obviamente la caída del muro y la reunificación y luego lo que va a ser los años 90. Está muy bien hecho el libro porque es un patchwork, es un collage, ellos, es decir, los capítulos están organizados de forma temática, y van intercalando los testimonios de gente que lo vivió desde dentro, de tal manera que parece un diálogo continuo. Se lee, o yo lo leí, me acuerdo, en nada, en unos días. Y es una mirada muy interesante desde dentro de lo que es, al principio, una escena muy underground, hasta convertirse en lo que es la música electrónica para Berlín, ¿no? Que es un buque insignia que ha sido este verano pasado, ¿no?, nombrado Patrimonio de la UNESCO. Y hay muchísima anécdota. Es un libro de lo que es Berlín en los años 90, que yo creo que también en las visitas guiadas intentamos transmitirlo. El lema del alcalde Bobegeit, ¿no?, definir a la ciudad como una ciudad pobre pero sexy, que es un reto en una visita guiada explicar el porqué, el condicionante económico y el condicionante mental. Y el libro es desternillante. O sea, recuerdo sobre todo el capítulo relativo al club de música electrónica más longevo de Berlín, que ha cumplido ahora 30 años o 31, que es el Tresor, cuyo sede original es la entidad bancaria, que se encontraba pues, en la parte del Berlín comunista, muy cerquita del muro, y que va a ser alquilada con la desaparición del Estado comunista por el propietario a un grupo de chavales que quieren montar un club. Entonces el capítulo se centra en cómo ellos pueden tumbar la puerta de la cámara acorazada, porque la idea es hacer el club de música, la pista de baile en ese espacio, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues está todo lleno de anécdotas.
Este libro yo lo conozco, lo leí también hace cuando salió, que yo creo que son 7 años, igual 8 años más, no lo sé por ahí. Y lo leí en español, de Aclang de A Familia, que es una editorial de Barcelona que se llama Alfa de Kai. De hecho, y esto ya, bueno, tiene que ver también con literatura, y está bien recomendarlo a los visitantes, hay 2 librerías en español en Berlín donde se pueden encontrar libros en español sobre Berlín o literatura también, cualquier tipo de literatura, incluso libros de autores que escriben en español en Berlín. Esto también se encuentra en estas 2 librerías. Una es Bartleby & Company, que está en Kreuzberg, Neukölln. De hecho, me he acordado porque la dueña de la librería, la librera Ana, era antes editora de Alfa de Kai, es decir, que no sé si ja participó en la edición de A Klang de A Familie o ja se había ido, pero por ahí anda. Y la otra librería tiene una selección más latinoamericana, se llama Andenbuch y está en Kreuzberg, en la zona de la Bergmannstrasse, de hecho en la Bergmannstrasse. Y las 2 librerías son muy bonitas, puedes tomar un café, o sea que también puede ser un plan caminar por estos barrios, meterte en una librería e incluso preguntar a las libreras, a Teresa y a Ana, por libros sobre Berlín. Y eso yo creo que también, bajo ningún concepto, para antes de venir, pero sí para irse, ¿no? Irse con material, claro, para posteriormente leerlo, es una buena idea también, una buena opción.
Yo creo que recomendamos los guías, o al menos en mi caso es eso, gente que le queda alguna tarde suelta en la ciudad, que te pregunten en los tours que puedo leer, son direcciones estupendas.
Yo sé, Celia, que tú tienes una debilidad, lo hablamos en el último podcast y nos quedó un poco pendiente. No va a ser hoy el día igual en el que podamos indagar a tope, pero tú tienes una debilidad con el tema de Berlín Oeste, con el tema de, bueno, Víctor también parece que tiene mucha debilidad por la República de Weimar, por toda esa época, pero tú con el Berlín Oeste, con el cabaret, tú de eso sabes mucho. Igual nos puedes contar algo sobre el libro Cabaret.
Yo puedo recomendar que quien quiera leer algo sobre esos años de explosión cultural, artística y demás en Berlín, desde luego la obra de Christopher Isherwood cuando estuvo viviendo en la Nollendorfstrasse, sin duda, que son realmente Cabaret, es un musical de teatro y está basado en 2 novelas de forma un poco libre, son adaptaciones muy libres de este escritor Isherwood británico, que estuvo aquí hasta el 33 y que es por un lado Adiós a Berlín y por otro lado Mr. Morris cambia de trenes. Y es una especie de alter ego del mismo. Él de hecho decía que él no era el protagonista de sus obras, que él simplemente era, decía, I am a camera. Yo soy una cámara que está registrando, como un carácter casi descriptivo. Y de hecho luego se hizo una película, perdón que me meto otra vez en el tema de las películas, que es la pre-versión de Cabaret, realmente, que es I am a camera. Y la cosa empieza por ahí un poco. Pero bueno, si alguien quiere leer sobre esos años, es interesante porque la vida nocturna, los locales, hay referencias al local de Dorado, por ejemplo, que son locales que ya no existen. Y más un poco, no tanto el carácter político, histórico de la evolución social, sino la vertiente artística, literaria, cultural. Y también algo que es súper interesante es la cantidad de trasvases que hay, que toda esta gente se conocía. Y eso es súper enriquecedor para una ciudad.
Mira, se me acaba de ocurrir con esto que acabas de decir, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, que el próximo podcast lo podemos hacer sobre cine y os invitamos a vosotros dos, si os apetece, Celia y Víctor, a hablar un poco sobre películas, escenarios de películas en Berlín y así tenemos otra charla, porque siempre se nos queda corto, si os apetece. ¿Os apetece?
Por supuesto.
Venga, nos quedamos.
Pues lo hacemos, perfecto. Antes de despedirnos, me gustaría cerrar un poco el círculo, porque hemos empezado hablando, como siempre, literatura del nazismo, del holocausto. Y aquí hay un libro que todos hemos leído que tiene que ver directamente con el campo de concentración de Sachsenhausen. Es un libro que además, bueno, ya que estamos hablando, es de un compañero, Hugo, y tiene fotografías de Víctor, si no me equivoco. Ahora viendo esto, tiene fotografías de Víctor del campo, ¿cierto?
Cierto, cierto.
Y es el testimonio de Pedro Martín, el último superviviente español del campo de concentración de Sachsenhausen. Él en realidad, si no recuerdo mal, estuvo bastante poco en Sachsenhausen y estuvo en la fábrica Einkel. Es sobre su testimonio de su estancia y es un testimonio muy valioso. A mí me gustó mucho este libro. ¿Qué más libros, además de este de Pedro Martín, Era la noche, podéis recomendar así que os parezcan imprescindibles sobre el holocausto, sobre los campos de concentración, que es algo que a la gente le interesa mucho y está bien si quieren venir con algo leído, pues ¿qué recomendaríais?
Bueno, yo una recomendación que no, de lo que no, más bien, y no lo digo yo solamente, es decir, esto fue una cosa que el propio Memorial de Auschwitz dijo, que es que cualquier persona que quisiese aprender sobre el holocausto o enseñar algo del holocausto, que obviase El niño del pijama de rayas y, por supuesto, la película también. Hay un nivel de me ha gustado o no me ha gustado, eso está bien, es decir, eso es un tema personal, pero en cuanto a qué podemos aprender, qué nos puede enseñar, yo lo dejaría fuera. Seguramente tenga Víctor algo que pueda incluir de lo que sí.
Bueno, por el vínculo que por Berlín se me ocurre, aunque es decir, testimonios directos del paso por Sachsenhausen o recintos cercanos, dejo aparte el caso de Neus Catalá, porque es un recinto satélite de lo que fue Sachsenhausen, que fue Ravensbrück, el principal campo de concentración femenino. Se me viene a la cabeza un libro, yo creo, fundamental de literatura de supervivientes, que es Sin destino, del Nobel húngaro Imre Kerseth, que no pasó por Sachsenhausen, pasa por otros recintos, pero que fue una persona que en la última fase de su vida la vivió en la ciudad de Berlín. Y como este, podemos hablar de Jorge Semprún, podemos hablar de Primo Levi, podemos hablar de Viktor Frankl. Tú quizás, Celia o Juan, ¿tenéis a bote pronto algún otro que se os venga en mente?
No, lo que has dicho tú, me ha sorprendido mucho que citaras a Kerstes, porque ese libro justamente es mi libro de referencia, que no es un libro, es una novela en realidad, no es un libro como puede ser Si esto es un hombre de Levi o El hombre en busca de sentido, que son relatos en primera persona de supervivencia, sino que este libro de Sin destino es una novela, pero claro, está basada en su experiencia y tiene uno de los finales más impactantes y más bonitos que yo he leído de literatura del holocausto. Ahora mismo no recuerdo de memoria la frase, entonces no la voy a decir, mejor búsquenla. Y es un libro excelente, gracias por la aportación, Víctor. Yo creo que vamos a cerrar aquí porque se nos acaba el tiempo y además ya hemos decidido volvernos a ver en el siguiente podcast. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de escenarios. Muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos, Celia, por venir.
Un placer.
Víctor, encantado de tenerte acá.
Igualmente, ganas de volver.
Y María Miguel, pues como siempre, un placer. Nos vemos.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima. ¿Qué pensáis de esto? ¿Os apetece hablar un poquito de libros, de literatura, vosotros que sois muy cultos?
Oye, esto ya suena a chorreo, ¿eh? O sea, ya deja de repetir que somos muy cultos porque...
Tú sigue, da igual, si luego se corta.
Sí, claro, ya, pero...
A mí me parece que es interesante que lo que hace el libro es partir del fin de la Primera Guerra y trazar, bueno, incluso desde el 14, perdón, voy a volver a empezar porque estoy cagándola demasiado.
Y es un cómic.
Volvemos, que la tenía un poco de garras.
Lo tenía, ¿no? Un ensayo, sino que... qué animalada, ¿no?
Chato.
No, bueno, es
helps. De hablar, sí.
Helps better.
Vuelvo.
No me contagies, acabo de salir de un COVID.
No, no, sí, estoy bien. Sí, no me contagies. Sí, claro que te lo devolví, porque yo siempre devuelvo los libros, Celia. Es que los libros son...
sagrados.
Ya me iba, se me iba
a ir la olla.
Ya se me iba a ir la olla. Sí, claro que te lo devolví, Celia, porque...